Nuevo Día, buenas noticias. Hablan los secretarios.
6:32 minutos de la mañana y hasta ahora hablamos con los secretarios y vamos a saludar a la secretaria de Salud del Departamento del Guaviare, Tatiana Parra. Secretaria, muy buenos días y gracias por madrugar aquí en Marandúa Noticias. Secretaria, la escuchamos. Buenos días.
Hola Laura, buenos días para usted, para todo su equipo de trabajo y los radioescuchas.
Muy bien, secretaria, pues comencemos con uno de los casos que en este momento está, digamos, en expectativa y es el resultado del caso del departamento del Guainía, una prueba rápida que dio positivo a una mujer que iba en una embarcación que provenía del departamento del Guaviare. Hoy el departamento está reportando que tiene 0 casos, pero hay 6 casos que todavía permanecen en, digamos, sin entrega de resultados. ¿Ustedes han podido confirmar en las últimas horas si el caso de la mujer dio negativo o ya se sabe algo con, digamos, con firmeza por parte del Instituto Nacional de Salud?
Pues en el momento oficialmente no nos han reportado que ya hayan dado los resultados. Estaba tratando de comunicarme ahorita con la Secretaría de Salud del Guainía precisamente para eso, pues porque ya escuché rumores, pero pues no me puede comunicar con ella. Entonces, tan pronto tenga el resultado de ellos o el reporte de la secretaria, les estaré informando.
Sí, porque confunde de cierta manera el reporte, ¿no? Pues digamos que en primera medida uno dice, bueno, tienen 0 casos confirmados, es decir que no.
Pero hay 6 casos.
Que hay 6 casos y lo que nos han dicho las fuentes allá es que habían 6 pruebas que se habían realizado antes de estas 6 que se está esperando de los tripulantes de la embarcación. Entonces, estamos a la expectativa también de que la Secretaría de Salud de allá nos confirme de manera oficial esta información, porque puede prestarse para malas interpretaciones, justamente como probablemente alguien ya lo ha hecho. Secretaria, hablando de ese caso, hablemos primero de ese caso entonces. Son 2 de los casos que en este momento están relacionados con el departamento del Guaviare. Ustedes han estado muy pendientes, hemos recibido sus comunicados. El caso de esta mujer en Guainía, ¿han conocido ustedes detalles? Se había dicho que tenía de pronto un cuadro de paludismo. ¿Han podido ustedes establecer ese nexo epidemiológico de pronto en el transcurso que sale desde el Guaviare hasta Guainía?
No, mira, ella sale efectivamente de aquí de San José del puerto el 19 de abril, arribando el 3 de mayo a Barrancominas y a Puerto Inírida el 8 de mayo. Cuando se estableció comunicación con ella, la paciente refiere que ellos por protocolos no se pueden bajar de la embarcación, así que no tuvieron contactos estrechos con más gente de los otros sitios.
Sí.
Ellos hablan de que, pues es que eso es básicamente lo que se sabe. Salió directamente de aquí de San José hasta Barrancominas. Nos dijo el señor Marco Aurelio, el dueño de la embarcación, exactamente la misma información que nos dio la señora.
Sí, además de eso, digamos, en estableciendo si ellos acá en el municipio se estuvieron en contacto con otras personas, si, no sé, si salieron,
si la
pudieron conocer detalles de eso,
también
sí.
Nos dan todo es por información que nos dan las mismas personas. Ellos no salieron, ellos por sus protocolos no pueden salir de la embarcación, puesto que ahí tienen todo. El único que sale es una persona autorizada, es el que sale a hacer el mercado y todo eso. Entonces no hay ninguna otra información. Ella no tendría contactos estrechos aparte de los que están ahí en la embarcación.
Bueno, y estamos entonces a la espera de una confirmación oficial que se refiera a esa prueba. Y ese es el tema de la prueba rápida, secretaria. ¿Por qué no es confiable una prueba rápida? Porque decimos, bueno, las pruebas rápidas son la manera más fácil de identificar el COVID, pero también generan mucho pánico, ¿no? Entonces, claro,
¿por qué se arroja positivo?
¿Por qué en materia, digamos, de salud no se puede confiar 100% en esa prueba?
Pues mira, pues esas pruebas empecemos porque no están avaladas todavía por el INVIMA. Y eso puede resultar, pueden alterar los resultados por muchos factores. Uno de ellos pueden ser las enfermedades crónicas, el trópico, la humedad, y cualquier otro virus, o sea, cualquier otro virus que pueda tener un paciente en ese momento. Entonces, por eso no es confiable, por eso no la ha avalado el ministerio. Entonces, pues esperemos a la confirmación de la prueba, ya sea positiva o negativa.
Sí, hablando de esas pruebas rápidas, acá en el departamento del Guaviare no se han implementado. ¿Por qué, secretaria?
Porque no están autorizadas por el INVIMA, Laura.
Esa es la razón, no tiene que ver con la consecución, porque también se había hablado a nivel nacional de la difícil, digamos, consecución de estas pruebas.
No, señora.
No es por eso. O sea, acá no necesitamos esas pruebas por justamente la falta de certeza en esos resultados.
Pues precisamente, o sea, es que igual yo me puedo hacer una prueba rápida, pero tengo que hacerme el PCR obligatoriamente. O sea, ese es el que me avala si está positivo o si está negativo el resultado. Entonces, no son tan confiables. Tienen un poco porcentaje de confiabilidad.
Bueno, hablando de ese caso en particular de Guainía, pasemos, secretaria, a hablar del caso de la señora en Granada. Ayer estuve hablando hasta altas horas de la noche con el alcalde que recién llegaba de la vereda La Paz, y él confirmó la información que me imagino también se la hizo llegar a usted, de que efectivamente la mujer sí había vivido en la vereda La Paz y que habría salido allá de el abril, habría salido el pasado 18 de abril. ¿Ustedes han conocido más detalles, digamos, en las últimas horas de esta mujer que habría salido de acá? ¿Cómo habría salido? ¿Por dónde? ¿Cómo no? ¿Cómo algún registro de esa salida de ella del departamento?
Bueno, efectivamente lo que nosotros sabemos es que ella ingresó al municipio del Retorno a La Paz, a la vereda La Paz, más o menos en el mes de diciembre. Ella salió el 18 de abril, igualmente de allá del Retorno. Ella refiere, también se pudo contactar con ella, ella refiere que ella salió caminando, que no salió por ninguno de los puntos de entrada. De hecho, nosotros verificamos las planillas, tanto del Retorno como de la Virgen, como del Nowen, en ningún lado aparece registro de ella. Esa es la información que se tiene por el momento. En la cuarta semana epidemiológica, es decir, entre el 21 y el 28 de enero, que es la cuarta semana epidemiológica, ella se hace una prueba para malaria y sale positiva. Es el único registro que se tiene de ella en el Hospital del Retorno. Es la única información que se tiene del Hospital del Retorno. Con respecto a esa paciente, ella no tiene más ingresos, no tiene más reportes tampoco allá con el promotor de La Paz.
Secretaria, ¿tiene algún reporte de pronto de la salida de aquí de Puerto Arturo, que es donde siempre como que registran la entrada y salida de personas?
No, señora, no te digo que no hay reportes en ninguna de las... no tenemos reporte en ninguno de los tres puntos de entrada por donde ella debió pasar, que es el de la entrada o la salida y del retorno, que es el del punto de la Virgen y que es el del puente del Nowen. En ninguno de los tres hay registros de la salida de ella.
Sí, eso preocupa, secretaria, porque ¿cómo se sale entonces?
Del 18
si se supone,
hasta el 25.
Si se supone que estamos en una cuarentena, en un aislamiento, ustedes no, digamos, están haciendo esos controles, eso de pronto confirma que la gente se está saliendo, así como salió y sin tener registro, obviamente habrá gente que también pudo haber ingresado sin tener ese registro.
Sí, claro, efectivamente, pues la gente comenta que entran clandestinamente, igualmente salen así. Entonces, pues eso es lo que más preocupa, pues porque el control lo podemos tener en los puntos de entrada y eso, pero y los que entran ilegal, los que salen ilegal.
Esa es la gran preocupación, por eso en estos casos, digamos, que presentan una relación directa con el departamento del Guaviare, sobre todo que ya han dado... Pues en el caso de Guainía estamos en una incertidumbre, pero en el caso de Granada ya fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud. Y preocupa que ya haya casos acá en el departamento, secretaria.
Sí, claro, o sea, sería preocupante. Pues igual ya siempre yo he reiterado que en cualquier momento puede llegar el COVID a nuestro departamento, pero pues sigamos las instrucciones, sigamos los protocolos, el protocolo de bioseguridad, el aislamiento, o sea, todo eso es súper importante. Mira, en este momento el único departamento que presenta cero casos seríamos nosotros, y a la espera del resultado de Guainía, porque quedaríamos solamente los dos en caso de que salga negativo el reporte de Guainía. Solamente manifestarles que pues la información de la paciente tiene muchos vacíos, la de Granada tiene muchas inconsistencias. Nosotros pudimos tener contacto con ella y con un hermano de ella que vive en Yopal. Él dice que ella es una señora desplazada por la violencia, que tiene el trastorno de persecución. Entonces hay muchos vacíos en la información que ella pueda estar dando.
En este momento, además de solamente estar tratando de verificar si salió, de pronto se está ahí tratando de establecer algún nexo epidemiológico, es decir, de pronto la mujer estuvo en contacto con otra persona fuera, alguna persona
realmente
externa.
¿Dónde se contagió?
Exactamente. Ese tema de dónde se contagió es importante, secretaria.
Sí, claro, pero mira, por la línea de tiempo, si ella salió el 18 de La Paz, no tendría un nexo epidemiológico para decir que se contagió aquí en el Guaviare, o por lo menos ahí en el retorno, porque tú sabes que el periodo es de 14 días, y si hablamos del 18 de mayo, eso nos da 14, 17 días más o menos.
Estamos a 13, ¿no? 13 de mayo. Estamos, sí, son...
Sí, pero el 14 al 25. A ella le hacen la consulta el 4 de mayo en Granada, o sea, le hacen la prueba, le entregan el 4 de mayo. Entonces, me refiero que del 18 al 4 de mayo pasaron 18 días, entonces, 17, 18 días, entonces, por línea de tiempo no daría que se contagió acá.
Y eso, y esta es, digamos, una de las grandes preocupaciones, que no se puede saber a ciencia cierta, porque ayer incluso lo hablábamos con el alcalde de Granada, no sé si usted conoció las declaraciones del alcalde, que le decía con mucha seguridad que ella había dicho que desde el Guaviare estaba presentando síntomas, ¿no? Que estaba presentando síntomas, pero como usted lo dice, se presentan una serie de incertidumbres, se estaba presentando síntomas leves, pero luego resultó ser asintomática en el hospital. Entonces son cosas que realmente quedan como vacío, o sea, como un vacío de información en cuanto a qué estaba haciendo la señora y por qué se va hasta allá a hacerse la prueba y no se la hace acá, secretaria.
Efectivamente, pues esas son las inconsistencias y los vacíos que quedan en la entrevista con ella. Ella refiere irse caminando, y tú crees que una persona con un malestar, con fiebre, con dolores, con malestar general, va a poder caminar hasta Granada. O sea, eso solamente es de interpretación.
Sí, eso es una situación real. Es que nosotros lo hablábamos, hay muchos vacíos de información. La Secretaría de Salud luego de Granada nos aclaró un poco más, porque el alcalde con mucha certeza que nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo puede estar tan seguro? No, es que ella lo decía, ella misma dijo que el Guaviare estaba presentando algunos síntomas, pero eso es bastante delicado porque juega con la tranquilidad de todo el departamento, que en este momento pues no tenemos tranquilidad, secretaria. Todos estamos a la expectativa de conocer si esos casos fueron realmente aquí en el departamento del Guaviare. Ustedes como Secretaría de Salud, ¿qué le dicen a la gente que hoy está, digamos, creyendo, pensando o que tiene temor de que se presente un caso en el departamento?
Pues mira, Erika, el caso puede llegar en cualquier momento, como yo siempre les he dicho, pero tenemos que prevenir, tenemos que salir menos a las calles, tenemos que usar los tapabocas, tenemos que hacer uso del lavado de manos, el distanciamiento entre una persona y otra. O sea, eso nos ha tenido hasta el momento en cero casos y esperamos seguir así por mucho tiempo.
Hay un tema que nosotros aquí en Marandúa, y soy Laura, secretaria, hablando de la denuncia que hemos recibido insistentemente por parte de pacientes, bueno, en este caso hablemos puntualmente de un ejemplo, un señor que está cumpliendo el aislamiento aquí en el municipio de San José del Guaviare.
José Luis León.
Don José Luis León nos está llamando desde la semana pasada y nos dice: miren, señores Marandúa, estamos aquí, estoy aquí, llegué hace 4 días, desde que llegó, hace 4 días, llegué en la entrada del puente, me dijeron que tenía que estar aislado, que no podía ir al retorno, estoy aquí pagando una residencia y estoy aquí en aislamiento, y a mí no me ha llamado ni la Secretaría de Salud, ni la nueva EPS, ni a nadie ha venido a verificar si yo estoy cumpliendo o no el aislamiento. Entonces tenemos esa denuncia para que usted, secretaria, la escuche atentamente.
Yo me encontré en Bogotá en una cita médica Tuve que desplazarme por mis propios medios, ya que no hubo ninguna otra forma, y en Bogotá estaba una situación mala. Llegué aquí el día 5 de mayo. Me hicieron en el retén del puente aquí a la entrada de San José. Me dijeron que me iban a hacer visitas, que iba a cumplir una cuarentena, que me iban a hacer visitas periódicas, que me iban a estar llamando para verificar que estuviera bien de salud, que estuviera bien de todo. Pero después de 8 días no ha sucedido absolutamente nada. Ni una sola llamada, una visita, nada. No hay ninguna clase de controles. ¿Cuál es la preocupación ante esa situación? Así como, gracias a Dios, yo vengo bien, hay personas que no se están quedando en la cuarentena. Tengo conocimiento de varios que han llegado. Como no los visitan, se están yendo para sus sitios de destino. Y si una persona de esas llega con una infección, ¿a dónde nos vamos a meter? Esa es mi preocupación. Cuando de aquí se nos salga esto de las manos, que nadie controle, ¿qué vamos a hacer? Nuestro alcalde, nuestro gobernador, claro, ellos están pendientes, pero los servicios de salud, en el caso mío, la EPS, que es la nueva EPS, ninguno se ha pronunciado, ellos no han hecho seguimiento, no han hecho nada. Entonces, esa es mi inquietud. Aparte de que nos tienen en este acuartelamiento y que de hecho queremos cumplirlo para que las cosas salgan bien, nosotros no tenemos ninguna clase de apoyo para sustentarnos acá. Tienen que comprender de que muchos de nosotros veníamos y estamos mal económicamente donde veníamos. ¿Y cómo nos sustentamos aquí si no tenemos cómo hacerlo? Entonces, necesitamos es que vengan a visitarnos, que nos hagan un seguimiento y que nos den un registro para poder salir hacia nuestras casas y hacia nuestros sitios nuevamente.
¿Ni una sola llamada recibida?
No, ni una sola llamada de la EPS. Yo he hecho un par de llamadas a la doctora Carolina, que creo que es la personera de San José. Uh-huh. Llamé a Derechos Humanos y ellos me han contestado. Hoy me contestaron y me dijeron que iban a comunicarse a ver quién venía a hacer una visita, pero hasta el momento no ha pasado nada.
¿En esos momentos cuál es la petición que usted
hace? Pues que por favor hagan un seguimiento médico, que vengan, que visiten, que pregunten en qué estado nos encontramos. ¿Por qué el seguimiento médico? Cuando a mí se me cumpla el 19 en mi cuarentena, ¿quién me va a dar un certificado y va a decir si el señor hizo la cuarentena, está bien, puede irse para su casa? Uh-huh. Si no me hacen el seguimiento, ¿quién me va a certificar que yo estoy bien para poderme ir para mi casa?
¿Se reside en
el... En el retorno. Yo en la vereda La Panguana del retorno.
¿Cómo ha hecho para su sostenimiento?
Pues el sostenimiento mío ha estado, vuelvo y le digo, está delicado porque yo, como le digo, duré casi 2 meses en Bogotá en una situación muy incómoda, muy mal, porque hasta ahora donde conocidos, aquí llegué prácticamente sin un peso, traía como 40,000 pesos y aunque no me crea, desde el día que llegué aquí hasta hoy estoy tratando de sostenerlos para alimentarme, pero ya no tengo de dónde más sostenerme. Vuelvo y digo, estamos pasando necesidades porque nosotros no estábamos preparados para esto.
¿Exactamente cuántos días
llevas? Aquí ya llevo, hoy ya llevo 8 días. Y resulta que, por ejemplo, las ayudas que dice el gobierno que está dando, a mí no me ha tocado ninguna ayuda de esas, ni la devolución del IVA, ni de los otros apoyos, de ningún apoyo del gobierno me ha llegado a mí. Entonces es muy difícil, no hay cómo sostenerse uno aquí.
Bueno, ahí está entonces.
Preocupante la situación.
Esta denuncia, secretaria,
y no
que
solamente
hace.
Solamente esa.
Uh-huh. Sí, esta denuncia que hace este señor, pero que además hemos recibido otro par de llamadas, porque eso estamos recibiendo las de la semana pasada. La EPS, dicen, no está haciendo el seguimiento. Ustedes, como Secretaría de Salud, ¿qué seguimiento le hacen a la EPS para que sí haga ese seguimiento?
Bueno, los seguimientos son efectivamente de la EPS y son mediante llamadas únicamente. A menos que el usuario refiera que presente un síntoma, ahí sí se envía un médico para su vigilancia en ese momento.
Pero, secretaria,
necesitamos el reporte a la nueva EPS o a la EPS que sea del seguimiento que le hacen a sus usuarios en sus 14 días. Entonces, ese es el seguimiento que hacemos nosotros desde Vigilancia y Control.
¿Cuál fue el último reporte que ustedes han recibido? ¿Cuántas llamadas al día hace la EPS?
Hacen una llamada por usuario solamente. Y nosotros corroboramos la cantidad que tenemos en los registros por día, de cuántos pacientes ingresaron, cuántos pacientes se les reportaron a la EPS, y de ahí en adelante sabemos cuántas llamadas deben hacer por usuario.
Bueno, ayer yo estuve hablando con la gerente de la EPS acá en el departamento del Guaviare. Queríamos que ella fuera justamente la que le respondiera a los oyentes de Marandúa, porque esto es una preocupación no solamente de Marandúa, esto es una preocupación de todo el departamento.
¿Qué gana con
que las EPS les hagan ese seguimiento? Porque eso es tal vez de las cosas que tenemos que confiar a ciegas, o sea, confiar en que la gente va a hacer ese aislamiento de 14 días. Lo que ella me decía, secretaria, es que, bueno, hasta ahora se está reintegrando la gerente Sandra Sotelo, pero me decía además, hay una demora, y sí, efectivamente me estoy enterando que no se ha hecho ese seguimiento porque hay un retraso en los pacientes. La secretaría se demora en dar esos reportes, entonces cuando nosotros ya llamamos, los pacientes ya han cumplido los 14 días o ya no están. ¿Cuánto se demora la secretaría en dar ese reporte a la EPS para que llamen?
No, Erika, mira, una vez ingresa, perdóname, Laura, discúlpame.
Sí, Laura. Ya es la tercera secretaria.
Qué pena contigo, Laura. Una vez ingresa el paciente, las planillas las reportan al otro día, se recogen las planillas en el día. La primer llamada la hace la doctora Mónica, que es una funcionaria de ahí de la Secretaría de Salud, y enseguida le pasa el reporte a la nueva EPS para que empiece a hacer el seguimiento. No se está demorando sino de un día para otro el reporte.
Estas 354 personas, ustedes, digamos, ¿cómo garantizan? O sea, la EPS a ustedes les dice, sí, estamos llamando, pero ¿ustedes cómo verifican eso? Porque ahí es donde radica la confianza y la seguridad que tenemos todos en este momento.
Porque nosotros solicitamos un reporte de llamadas de ellos. Además, ahí no hay solamente la 9PS, o sea, ahí hay también de Guatallona, ahí hay también de la policía, hay también de Medimás, de los profesores, o sea, eso es de todos. Hay población pobre no asegurada, o sea, los que no tienen carnet, ahí de otros departamentos, ahí entra todo. O sea, no es que esos 354 sean solamente de la 9PS.
A mí sí no me queda claro, ¿solamente una llamada en los 14 días o una llamada diaria?
No, una llamada diaria por los 14 días.
¿Y ese reporte ustedes cómo lo verifican? Es decir, a ustedes les pasan una tabla de Excel y dicen, sí, llamamos, estaba chequeado, o sea, o les dan la entrega de... Es decir, ¿cómo la secretaría dice, sí, efectivamente es se verdad. Realizó una llamada? Si tenemos oyentes que nos dicen, a mí en 8 días se supone estoy en registro y no me han llamado. Uh-huh.
Pues nosotros también partimos de la buena fe. Si ellos nos certifican que llamaron, es porque llamaron.
Pero tenemos oyentes que dicen,
yo no las conocía, entonces sí me parece súper importante que ustedes me hagan llegar, o que los mismos usuarios que están en aislamiento y no les han hecho una llamada, pues que nos regalen los datos y eso para nosotros poder actuar en el momento.
Sí, pero los que no llaman y los que se quedan en ese vacío.
Que necesito, o sea, saber a quiénes me están llamando, porque necesitamos hacer el control de eso.
Pero en este caso el señor dice, venga, pero yo soy porque soy juicioso y porque yo estoy cumpliendo mi aislamiento.
Pero muchos no son así.
Pero ¿cuántos están ahí en esa zona gris, escondidos, que no? Pues bajando la cabeza, perfil bajo, porque no los llaman, igual a quién le importa, porque nadie está.
Y han salido.
Y no están cumpliendo el aislamiento, uh-huh. Secretaria. ¿Qué pasa con esos que no se reportan? Porque obviamente no todos se van a reportar para que les hagan el seguimiento.
Sí, claro, Laura, eso es algo que tenemos que revisar. Hoy con el comité COVID vamos a revisar precisamente esos casos.
Y hablando,
que no están haciendo el seguimiento, vamos a pedir entonces nuevamente los reportes. Hay que revisar todo eso. Igual no es solamente de la EPS el seguimiento, o sea, recuerden que eso es de cada persona, Laura, o sea, eso es yo me cuido y me cuido es por mí. Por mi familia, o sea, yo no me voy a cuidar si la EPS me llama, me cuido, si no me llama, no me cuido. Eso es responsabilidad de cada persona, de cada usuario, de cada paciente.
Me preguntan por aquí, secretaria, ¿qué pasa con los usuarios de las EPS que no tienen sede aquí en el departamento del Guaviare?
Igualmente nosotros los notificamos, se hace la primer llamada y nosotros lo notificamos a la EPS que sea. Ellos deben hacer también las llamadas, y tengo entendido que algunas han contratado aquí con las EPS de acá y ellos son los que le llevan los seguimientos.
Otro comentario que nos llega por aquí es, debe haber una sanción para las EPS que por no cumplir con las normas de seguridad de la cuarentena de las personas que ingresan a San José. Sobre esto, ¿qué se podría decir, secretaria?
Pues sí, claro, se hace la inspección. Nosotros somos de inspección, vigilancia y control, y pues ya miraremos qué sanción, si amerita sanción o si no, y qué sanción amerita.
Sí, secretaria, estamos a puertas de reactivar los sectores, algunos sectores comerciales. ¿Cómo está haciendo la secretaría para que la gente tenga primero claro el tema de los protocolos de bioseguridad? O sea, que claro, ustedes los han dispuesto y de pronto ya están preparados, pero ni siquiera hablamos también que tenemos denuncias de que los domiciliarios no están, digamos, portando los elementos necesarios de bioseguridad. ¿Cómo van a verificar que las personas en los almacenes que se van a reabrir tengan ese protocolo de bioseguridad?
Bueno, eso se hace mediante visitas. Nosotros tenemos un grupo allá del área de ambiental que es quienes hacen las visitas, quienes corroboran que los protocolos se estén cumpliendo. Se subió ayer a la página como un croquis, como un esqueleto de un protocolo con una lista de chequeo que deben cumplir. Nosotros venimos haciendo visitas, hemos hecho visitas todo el año, se intensificaron ahorita después de marzo por esta pandemia, pero nosotros las hemos venido haciendo regularmente. Esto es una responsabilidad compartida con municipio. Nosotros hacemos las visitas a restaurantes, a todo lo que nos toca como ente regulador, pero municipio también tiene que realizar unas visitas, almacenes de ropa, de calzado, eso sería responsabilidad del municipio.
Tatiana, ¿no cree que ha bajado un poquito la guardia, por ejemplo, en el tema de los comerciantes grandes de víveres como La Reina, como López? Por ejemplo, ayer veíamos en López uno que no estaba una persona de pronto ahí en la puerta con los elementos de alcohol y eso. Y dos, había muchísima gente, por ejemplo, señores en silla de ruedas, habían dos señores en silla de ruedas ahí esperando que le dieran pues la limosna, por decirlo así, o alguien que le cobre sin guantes y sin tapabocas. Entonces, se ha bajado muchísimo la guardia en esto.
Hemos visto que sí se ha bajado la guardia, al menos por la ciudadanía, secretaria.
Mira, Laura, eso es por la secretaría, no creo. Nosotros estamos intensificando, como te digo, todas estas visitas. Lo que pasa es que es muy difícil estar como un policía detrás de cada uno todos los días en los mismos supermercados, en los mismos sitios, verificando que estén cumpliendo con todo. O sea, eso es una responsabilidad no solamente de la secretaría. Imagínate entonces yo tener un funcionario, no tengo muchos funcionarios, no puedo tener un funcionario en cada supermercado, no puedo tener un funcionario en cada uno verificando. Eso es responsabilidad tanto del dueño del establecimiento como de cada persona. O sea, yo sé que tengo que usar tapabocas donde hay más gente, yo sé que tengo que utilizar un tapabocas mientras esté fuera de mi casa y aún estando en mi casa cuando tengo más personas junto.
Claro, secretaria. Entonces, de pronto no.
Ven, mira, me está llamando la secretaria del Guainía. Si quieres, dame 5 minutos, yo
respondo
la llamada a ella.
Y verificamos la situación con Guainía, por favor, claro que sí, porque acá tenemos más inquietudes, secretaria, gracias. Son las 7:05 de la mañana, continuamos con más noticias hablando con la secretaria de Salud Departamental del Guaviare, Tatiana Parra. Secretaria, vamos a establecer comunicación nuevamente con la secretaria que nos tenía detalles de esa llamada que recibió de la secretaria de Guainía para conocer de primera mano, porque es que, ojo, esto es una situación, hablando del caso de Guainía, que se puede prestar para malas interpretaciones.
Claro.
¿Por qué?
Que sí.
Porque en el boletín, la Secretaría de Salud de ese departamento está diciendo hay 0 casos confirmados,
pero hay 6 casos.
Pero hay pruebas realizadas con reporte negativo, 6, y pruebas pendientes sin entrega de resultados, otras 6. Entonces, tenemos unas 6 y lo que nosotros hemos verificado con nuestras fuentes es que esas 6 que ya salieron negativas eran que ya habían pasado. Ahora sí tenemos comunicación con la Secretaría de Salud nuevamente. Gracias, secretaria. Cuéntenos, ¿qué le dijo la secretaria de Guainía?
Laura, efectivamente no les han entregado los resultados. Dijeron que probablemente en el transcurso de hoy se los se los están entregando, pero entonces por el momento siguen pendientes esos seis resultados.
Es importante informar a la comunidad entonces la malinterpretación que se puede dar con este reporte de cero casos en Guainía, pero es que hay seis todavía pendientes y esos seis corresponden a los tripulantes de la embarcación Edna del Pilar que salió del departamento del Guaviare. Entonces todavía no podemos estar tranquilos frente a ese caso. Seguimos.
Y esa información la gente la tiene que tener clara, que no se malinforme. Y tan pronto la secretaria de Salud de Guainía, Eliana, me dijo que tan pronto tuviera el resultado, me iba a comunicar para que pues oficialmente también aquí se diera la misma información. Tan pronto como lo sepa, pues yo me comunico con ustedes para que también ustedes informen a la comunidad.
Y secretaria, es importante en este momento tener las fuentes oficiales, ¿no? Porque todo se malinterpreta. Ayer veíamos, bueno, ayer y todos estos días sacan imágenes, montajes del Guaviare, ya reporta de medios nacionales, ¿no? Veíamos los montajes de los medios nacionales donde decía Guaviare reporta 10 casos y resulta que eran notas, claro, aparecían como con la nota de la foto del gobernador, pero eran notas de otra cosa, o sea, de otro tema. Y claro, la gente al ver el espectador.
Bueno, la información de las fuentes oficiales, y siempre he discutido eso con todo el mundo, le he dicho a todo el mundo, o sea, informen, pero de fuente oficial. Tan pronto yo como tenga el reporte que el Instituto Nacional le haya hecho a Guainía, ellos me lo reportan a mí y enseguida tengan la plena seguridad que yo misma los llamo y les voy a dar la información, también para tranquilidad de la gente, para que la gente se tranquilice, no entre en pánico, no. Igual esas falsas informaciones, esos memes que suben, esas notas que hacen, notas de voz, notas de audio, escritas. Entonces eso lo que hace es que la gente entra en pánico, la gente no está tranquila. En este momento se entiende, todos estamos muy preocupados por esta situación, pero tengan la plena seguridad que Secretaría de Salud siempre les va a hablar con la verdad.
Secretaria, retomando nuestra conversación, hablábamos del seguimiento que se le va a hacer a esos almacenes, a esos digamos supermercados que en este momento pues continúan funcionando. Y usted nos decía, pues claro, es muy difícil tener un funcionario detrás de cada almacén, pero por aquí un comentario nos decía, es muy importante contar con el seguimiento, porque son ustedes los que conocen ese criterio, digamos, técnico que se tiene que cumplir en cada uno de estos establecimientos. No es lo mismo que todos nos cuidemos. Mire, nos dice por acá Diana Lucena, la secretaría debería hacer el seguimiento porque no hay control en eso, debería disponerse de una persona de la secretaría que reciba la información, y así sea la responsabilidad de cada persona, se requiere tener la certificación de la entidad, nos dice. O sea, sí, todos tenemos que cuidarnos, pero la responsabilidad también en que la gente cumpla de cierta manera en hasta cierto punto, pues también
claro.
Tiene que ver con la Secretaría de Salud.
Porque no todos somos juiciosos.
Secretaria.
¿Sí? Laura, efectivamente se están haciendo. Yo nunca he dicho que no se están haciendo. Lo que pasa es que hay unos cronogramas que nosotros tenemos que cumplir. No puedo hacerle todos los días al mismo almacén. O sea, si hoy le hago, debe suponerse pues que van a seguir con las indicaciones que nosotros hemos dado. Pero tengo que visitar, hemos visitado, tengo como 300 algo de almacenes que tengo que hacerles un seguimiento. Entonces, por eso te digo, o sea, según el cronograma, nosotros vamos visitando, vamos dejando indicaciones, si hay cosas para cambiar o si están ok, o sea, siempre hay algo con lo que uno pueda mejorar. Entonces, eso se está realizando. Eso nosotros no hemos bajado la guardia para nada y no la vamos. Al contrario, ahora se intensificaron, pues, teniendo en cuenta que ya va a empezar como la apertura gradual de muchos otros almacenes. Entonces, ahora son más almacenes que hay que visitar, más sitios que tengan apertura.
Secretaria, hay un tema importante y es que ayer vimos cómo la flota La Macarena ya está promocionando los viajes que va a hacer para las personas que cumplan ciertas excepciones, que tengan el permiso, digamos, del Gobierno Nacional para movilizarse y que estarían llegando hasta aquí, hasta San José del Guaviare. ¿Ustedes están al tanto de esa nueva operación entonces de la flota La Macarena?
No, señora, yo no tengo conocimiento por el momento de eso.
Porque mire, acá estoy viendo una imagen, dice viernes 15 de mayo, eso es en dos días. San José, Bogotá, 9 de la mañana. O sea, saldría de San José, uh-huh, de San José del Guaviare, un bus de la Macarena hasta Bogotá. Pero no es, no solamente eso, también va Bogotá, Villavicencio, Bogotá, Granada, Villavicencio, Bogotá. Y el jueves 14 de mayo, dice, 14 de mayo es mañana, Bogotá, San José del Guaviare, 9:30 de la mañana. ¿Por qué Flota La Macarena está promoviendo esos viajes? ¿Con qué, claro, permiso, secretaria?
Pues igual, eso ya tendríamos que preguntar al municipio, pero en realidad yo en este momento no tengo conocimiento de eso, uno. Y dos, hay unas excepciones que si bien pueden venir ahí, todos tienen que cumplir con su aislamiento y eso. Los que tengan las excepciones, las otras personas, no se podrán dejar ingresar.
Y el tema de los buses a nivel nacional, el transporte nacional ya sí se retomó, porque se había dicho, o sea, no sé hasta dónde estaba este tema.
Intermunicipal no.
Sí, acá es un tema de averiguarlo. Bueno, secretaria, pues esto es una, ahí le dejo esa, dice ahí le dejo esa situación, porque sin duda, claro, no, porque acá ya me estaban preguntando, ¿cómo así que viene la Macarena y toda la gente y vienen desde Bogotá y allá está el virus? Y es que esa es la situación.
Villao también, Granada
desde Villao
también.
Y entonces va a parar, y todos sabemos, sí, que claro, cuántas veces para un bus, cuánta gente se sube, cuántos vendedores no se suben y quién va a estar detrás de cada bus, así como si queda difícil estando acá en terreno, estar haciendo seguimiento ahora en las vías nacionales. Secretaria, el tema es si los almacenes no cumplen. Ayer veíamos en el municipio de Concordia que ya se estaban cerrando. ¿Qué sanciones desde la Secretaría, o no sé si es el ente, sí, supongo que es la Secretaría de Salud, qué sanciones pueden tener las personas que están funcionando sin el debido permiso, sin el debido protocolo?
Se cierra, se hace un sellamiento del almacén.
¿No hay sanción económica?
Pues inicialmente se hace un sellamiento y se dejan como un plan de mejoramiento.
¿Han sellado alguno? ¿Han sellado algunos establecimientos ya?
No, señora, por el momento no, porque pues los que hemos tenido han cumplido y se les ha hecho el acompañamiento.
Sí, bueno. Ahí está entonces las respuestas que da la secretaria de Salud, Tatiana Parra, referente a la situación, pues la apertura de estos comercios que se van a dar en el municipio de San José del Guaviare. Aquí lo importante, secretaria, es que así como usted lo dice, la responsabilidad es nuestra en este momento, y eso pues nosotros somos promotores de que todos nos tengamos ese autocuidado. La petición también de los oyentes, aquí leyendo los comentarios, es que se haga mayor control, es que la Secretaría de Salud ponga, digamos,
no
en cintura
almacenes,
a las nuevas EPS, no, a las nuevas EPS, a las EPS, perdón, a las EPS, que son las que están haciendo ese seguimiento. Dicen, no se puede tener solamente fe, hay que verificar que se hagan esas llamadas. Vean, nos están comentando por acá. Entonces, es importante, secretaria, que usted se lleve ese llamado que hacen los habitantes del municipio, del departamento, para garantizar que efectivamente se haga ese seguimiento y al menos, así como usted lo dice, pues es difícil para todos, pero al menos se le haga esa llamada diaria, ojalá a todos esos 354 personas que están en este momento en aislamiento.
Claro que sí, Laura.
Bueno, gracias, secretaria, por estar aquí en Marandúa.
Gracias a ustedes, bendiciones.